El otro día una muy interesante nota en Página 12 de Inés Narzacián sobre, bueno, mirar un poquito con perspectiva a Latinoamérica y la construcción necesaria para poder salir de esta pandemia, entre otros tantos escritos de Inés que son realmente muy útiles y muy interesantes para pensar. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y coordinadora del Observatorio Electoral de América Latina en la Facultad de Ciencias Sociales. Muy largo, Inés. Tengo un montón de cosas para decir además. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenos Bien. Días a todos.
Bien, escuchando, tratando de escuchar voces que nos aporten, por eso te llamamos. La idea sería pensar Latinoamérica como que, porque, a ver, nosotros pensamos como un problema estas distintas velocidades de tratamiento de la pandemia para ser muy de la hora, pero en realidad hay un trasfondo político muy grande y muy disímil en esta Latinoamérica de hoy.
Sí, ahí me das el pie, me gustó eso que decís de las muchas velocidades. En esa nota que vos hacés referencia, ahí un poco lo que trato de plantear es el problema de la pandemia analizado desde las múltiples velocidades o de los múltiples factores que intervienen. Uno de esos es el que vos mencionabas recién, que es el factor político. Pero obviamente no es el único, ¿no? América Latina en este momento tiene pocos países con una orientación progresista, Argentina, México, bueno, por supuesto, Cuba, que bueno, ha sido incluso modelo exportando médicos y conocimiento científico, Venezuela, con todas las dificultades en ese vínculo con Estados Unidos, que también hemos mencionado. Ahí hay una cuestión que es como urgente, a ver quiénes son los gobiernos que están en el poder y qué es lo que definen, que son quienes en definitiva deciden las políticas públicas. Pero después hay otras dos velocidades, como vos decías, que tienen que ver con capacidades instaladas que tienen los países. Por ejemplo, la inversión en universidades, en ciencia, tecnología y en salud. Ahí donde los países como Argentina es uno de los países que mayor inversión tiene en materia de salud pública y de ciencia y tecnología. Y no casualmente Argentina ha tomado una serie de políticas muy rápidas, muy tempranas, el descubrimiento o el hallazgo que ha de los kits serológicos, del Instituto Leluar con Gamarnik, bueno, en 40 días lo hicieron gracias a que hay una capacidad instalada y acumulada de recursos humanos, de ciencia, tecnología y de universidades.
Sí, y además Inés, en este punto, ¿no? Para agregar algo, hay una memoria histórica sobre el tema de la salud pública, porque más allá de 4 años de retracción que venimos de neoliberalismo, hay casi también como una responsabilidad profesional los científicos argentinos de continuar y no interrumpir eso más allá de la retranca que hubo en términos financieros del CONICET y de una cantidad de organismos que se dedican a la investigación, ¿no?
Sí, por supuesto, hay acumulación histórica, reconocimiento de trabajo realizado y aún con 4 años de neoliberalismo, el sistema científico y tecnológico que fue resistente durante esos 4 años, de lo cual donde he sido protagonista esa resistencia y siento mucho orgullo por eso. Bueno, eso ha posibilitado poder dar vuelta a la página que tenía que ver con cerrar el ministerio, ¿no? Por caso contrario, como contraejemplo, podemos tener, por ejemplo, lo de México. México ha tenido más de 30 años de modelo neoliberal, y con un sistema, con una inversión en salud pública bajo, si uno lo compara, ¿no?, por las dimensiones del país y demás. Entonces ahí esa temporalidad que tiene otros ritmos, ¿no? Muchos se preguntan qué pasa en México con Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que uno lo caracteriza como un gobierno progresista. Bueno, tiene casi 40 años de neoliberalismo a cuesta. Eso como lo das vuelta.
Sí, 2000 kilómetros de frontera con Estados Unidos.
Entonces ahí lo que se observa es esto que decíamos, ¿no? Frente a una crisis, frente a la urgencia, se activan las capacidades estatales ya instaladas que tienen varios años.
Inés, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Este contexto que se habla de la región, ¿cómo impacta justamente que los organismos como la UNASUR o el MERCOSUR, por ahí justamente en medio de tensión, afectan, digamos, para poder poner o tomar políticas públicas en coalición, si se quiere, de los países de la región. Y perdón, hago un comentario más, pero el otro día escuché algo que me pareció interesante, que planteaban la diferencia con, por ejemplo, la Unión Europea, más allá de que también en este momento se vio un cierto quiebre entre los países del norte y del sur, esta idea de que más allá de los gobiernos y los cambios ideológicos, es una unión que se mantiene de alguna manera, que quizás acá en Latinoamérica no hemos podido lograr eso, no sé, ¿cómo lo analizás?
Sí, se lamenta mucho el abandono de las políticas de integración regional como la UNASUR, y la verdad es que justamente lo que hace esta pandemia, lo que define una pandemia es su carácter global, con lo cual es evidente que las respuestas tienen que ser de carácter global. Por caso, Brasil limita con 10 países en la región. Imagínate que de qué sirve que un país tome políticas de control, de cuidado, claro, en términos integrales, cierres de fronteras y demás, y el país de al lado tiene abiertas todas las fronteras, sobre todo porque es un virus que tiene características biomédicas, pero la circulación depende de conductas sociales y políticas públicas. Claro. Con lo cual, como decíamos recién, ¿no?
Se nos cortó. Bueno. Ahora retomamos, pero el paradigma estaba planteando Inés Narcesian.
Justo estaba hablando de Bolsonaro, no sé si viste lo que pasó esta semana, que empezaba un programa, uno de los más vistos, criticando a Bolsonaro y se corta de repente. No sé si lo vieron en las redes sociales, empezó a especular.
Teléfono para Ritondo, geolocalización. Sí. Se ve que nos geolocalizó. Ahí estamos de nuevo con Inés Narcesian. Hola, Inés, otra vez.
¿Cómo estás? Sí, ahí escuchaba, me geolocalizaron de vuelta.
Sí, parece que Bolsonaro te está persiguiendo.
Bueno, sí, volviendo a lo que decíamos de UNASUR, se extraña mucho y pone, la pandemia puso sobre la mesa y puso en evidencia la relevancia de ese tipo de organismos. Uh-huh. Y bueno, ya, de cara hacia el futuro tenemos que pensar que eventos como este tipo, crisis de este tipo, ya no podemos discutir más que tienen que ser pensados desde una perspectiva de integración regional y con políticas mancomunadas, porque es evidente que ningún país, esa frase de esta salimos todos juntos, sí, no es solamente para la Argentina, es para América Latina, para los distintos países.
Y además cuesta encontrar un momento de la historia de Latinoamérica tan variopinto como el que tenemos hoy. Tenemos un país asediado por un golpe de Estado, Bolivia, un país con un gobierno democrático como Venezuela, te guste o no, asediado por los Estados Unidos, un país como gobernado por el neoliberalismo como Bolsonaro, que es totalmente disímil de Piñera o tiene muy pocas similaridades con Piñera, y de la calle Pou. Y estos dos gobiernos, un gobierno de Lenín Moreno que salió el tiro por la culata, el mismo partido de Rafael Correa, realmente cuesta, digamos, por derecha y por izquierda, digo, ¿no?, encontrar algo tan variopinto.
Sí, no podemos decir que las derechas en América Latina tienen un mismo, así como quizás en otros momentos, o claro, hacen, digo, podríamos decir, bueno, los empresarios en el gobierno, quizás hoy, digo, viendo la foto, ¿no?, de este momento, hay un, como vos decías, un variopinto conjunto de perfiles, desde golpes de Estado, Jair Bolsonaro, que la verdad es que inaugura, nosotros que hacemos historia latinoamericana hace larguísimos años, inaugura un perfil que todavía es difícil de caracterizar, porque no termina de ser de derecha o fascista, algunos dicen, algunos sociópata, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, ahí vamos a tener que usar la imaginación sociológica para caracterizar al gobierno brasileño, el gobierno con perfil empresarial de Piñera, bueno, ni hablar del gobierno de facto, distintos perfiles, pero bueno, colorean el mapa de América Latina con una orientación distinta a la que hemos tenido al menos hace unos pocos años, con que hemos tenido un perfil más progresista. Bueno, eso es algo que habrá que batallar, y volviendo a lo que decíamos recién de las instituciones, crear y consolidar organismos de integración regional que se institucionalicen a lo largo del tiempo, que era un poco la pregunta anterior.
Bien. Inés, bueno, muchas gracias, aunque sea por arrimar un pensamiento, el tiempo es corto en radio, pero la seguimos por otros canales y seguramente ahora vamos a pasar alguna página, alguna referencia donde encontrar las ideas de, por lo menos, al latinoamericanista de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias, de verdad.
Bueno, gracias a ustedes.
Un beso grande. Inés Narcesian, doctora en Ciencias Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, coordinadora del Observatorio Electoral de América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales. Busca OBLAT, sí, googlealo, que te van a aparecer una cantidad de publicaciones muy interesantes para pensar Latinoamérica en conjunto, como decía Inés.